un desayuno de hombres a las 8 de la mañana aquí. Para los que están viniendo por primera vez, coloque también en su agenda el primer sábado de cada mes, nos reunimos aquí un grupo de hombres para compartir un rico desayuno y una palabra del Señor. Durante este tiempo, durante ese tiempo en que hemos compartido estos desayunos, algunos de mis hermanos han compartido palabras profundas, palabra rema, palabra de Dios para nosotros. Y uno de ellos es el hermano José Luis. Y yo le he pedido que él pueda compartir este domingo con nosotros la palabra del Señor. Así que, si quieres, extiende tu mano sobre nuestro hermano. Vamos a orar por él. Señor, yo te doy muchísimas gracias por José Luis. Gracias por la vida de mi hermano. Señor, gracias por cómo tú le transformaste su vida. Señor, cómo le trajiste de México hasta aquí y le hiciste un vuelco en su vida. Su vida cambió 180 grados desde el momento en que te conoció. Señor, gracias por el ejemplo que Él da al cuerpo de Cristo, Señor, por su generosidad, su compromiso, su lealtad. Señor, yo te ruego que tú le bendigas esta mañana grandemente. Queremos escuchar tu palabra a través de Él. Señor, háblanos, usa a tu siervo, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, a través de su palabra, de la palabra que tú le has dado para compartir con nosotros esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. El tema que voy a compartir va a ser corto, no quiero dormirlos. Espero que hayan traído o tomado su café, no descafeinado, sino con cafeína. Estamos compartiendo estos temas de esta serie de compartir en estos, ya son lo que es el tercer, segundo o tercer domingo que estamos haciendo esto. El tema que voy a compartir hoy, quizás puede ser un poco fuerte, quizás no sea la palabra que venga buscando, hermanos, pero sea receptivo, no me escuche a mí, ponga atención al Señor, sea receptivo a lo que voy a compartir, hermanos. Así que no siento malicia, primeramente, yo creo que es de parte del Señor. Como les dije, hemos empezado a compartir lo que es compartir, ¿verdad? Y estaba yo buscando qué es compartir, ¿verdad? Cuando compartimos, cuando estamos recién nacidos, vivimos, fundamentalmente de lo que recibimos, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, nos estamos dando cuenta que saber vivir significa compartir, ¿verdad? Si no compartimos, no vivimos, ¿verdad? Pero ¿sabe otra cosa que sucede? Cuando compartimos, se produce una ruptura en el egoísmo de aquella persona que se cree autosuficiente. Pero también se produce una ruptura en la persona, en la subestima de aquella persona que dice no tener nada o no tiene nada para ofrecer. O sea que nosotros los seres humanos tenemos mucho que compartir, hermanos. Tenemos amistades, empezando, bienes, ¿qué más podríamos decir? Amor, algo que podemos, no solamente se trata de dar materialmente, hay muchas cosas que tenemos que compartir. Lo que sabemos lo podemos compartir, eso es lo que está haciendo nuestro hermano con nosotros, nuestro hermano, ahora se me fue el nombre por los nervios, Rudy, nuestro hermano Rudy. Es lo que está compartiendo con nosotros, es lo que está haciendo, compartiendo con nosotros, lo que sabe, lo que ha aprendido. Eso es compartir, hermanos. Pero sea que, en términos sencillos, compartir puede ser, o sea, algo de uno mismo también. Y ese algo puede ser nuestra comida, ¿verdad? Nuestro dinero, como dije, nuestras ilusiones personales, nuestros sentimientos, nuestro amor, ¿verdad? Todas esas cosas. Eso es compartir. Pero lo que quiero compartirles esta tarde, bueno, el tema es diezmos y ofrendas. Si pueden abrir sus Biblias en San Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36 al 50, una historia bastante conocida. Yo creo que lo hemos visto en las películas de Jesús, nosotros que estamos tan familiarizados con la Biblia, es una historia muy, muy conocida, muy a menudo la podemos escuchar en predicaciones. Perdón. San Lucas 7, en el versículo 36 al 50, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Como vemos en esta historia, podemos identificar tres personajes después de Jesús. Vemos al fariseo, a la mujer pecadora y los que están sentados a la mesa. Son personajes que podemos criticar, si así lo deseamos. En el fariseo podemos ver un hombre religioso, legalista, conformista. Del otro lado, la mujer pecadora, una mujer con su vida destruida, social y espiritual, que simple por el hecho de ser mujer era discriminada. Y por último, los que estaban sentados a la mesa, los incrédulos, los que no creían que Jesús podía perdonar pecados. Yo no sé, hermanos, ¿con cuál de estos tres personajes se identifica usted? Yo me identifico con los tres. Muchas veces No sé, yo soy religioso. Muchas veces me he comportado como religioso. Legalista. Conformista, me conformo con lo que ya sé, quizás, con lo que tengo. Y no está mal, pero eso no es el punto. Con la mujer también me identifico porque soy un pecador, perdonado por gracia, hermanos. Por la pura misericordia de Dios estoy aquí. Pero también me identifico con los que están sentados a la mesa, esperando que les sirvan el plato. Muchas veces me cuesta trabajo creer que el Señor Jesús perdona pecados, que el Señor Jesús puede salvar a un criminal, a veces que escucho esos testimonios de personas que han sido, no sé, la escoria de la sociedad. Me cuesta trabajo, pero eso es lo que hace el Señor Jesús. Perdona pecados. Vemos también en el fariseo que aquí comete algunos errores sociales. Por ejemplo, no lava los pies de nuestro Señor. Una cortesía que se extendía a los invitados en aquel entonces, y por lo regular el que lo hacía o los que lo hacían eran los que servían, los siervos, los que servían en la casa de ese hombre, de ese personaje. Y aquí este hombre pasa por alto esto. Lavar los pies se consideraba un honor especial cuando lo hacía el amo de la casa, cuando lo hacía la persona que invitaba a aquella persona. Era un honor especial, le estaba diciendo, siéntate conmigo al lado a la mesa. Otra cosa que pasa por alto era el beso. No le dio el beso de bienvenida. Besar al invitado era expresar admiramiento, reverencia y respeto. Y en prueba de humildad se besaba los pies. Todo esto, nada, ¿verdad? Pero tampoco le ungió la cabeza del Señor. Esta era una manifestación de respeto. Yo no sé este hombre que estaba pensando, ¿verdad? Este hombre que era un maestro de la ley, que todas estas cosas tenían que hacerse. Todas estas cosas que enseñaba que era necesario ofrendar, diezmar desde la ruda, la menta, el comino y todas estas cosas. Este hombre que se sabía, como ha dicho el hermano Pepe, toda la ley desde la A hasta la Z, ¿verdad? Aquí pasa por alto estas cosas. En esta historia, la prostituta es la generosa y no el avaro religioso, ¿verdad? Yo no sé de dónde había aprendido estas prácticas esta mujer. Es posible que de este fariseo, de estos fariseos que enseñaban, que eran los maestros de la ley, ¿verdad? ¿Sabe que la ley es buena? La ley moral de Dios es buena. Que aunque este no es el tema del legalismo, ¿verdad? Pero quiero tocar un poco esto. La ley de Dios, la ley es buena, pero si se basa en la ley moral de Dios, no es legalismo que usted se ponga una meta y voy a levantarme a las 5 de la mañana y orar, o voy a ayunar 3 veces o 4 veces por semana. Eso no es legalismo, hermanos. Eso le agrada al Señor, eso es correcto. Pero si es legalismo que usted trate de imponer estas normas que usted hace a otra persona, el legalismo nos produce orgullo, nos quita el gozo, causa división, hermanos. Y tampoco estoy diciendo que tenemos que irnos al liberalismo. No, no, nuestra base tiene que ser el evangelio, el centro, la palabra de Dios. En otra ocasión, el Señor Jesús se encontró con otro fariseo, si usted se acuerda de Nicodemo, en Juan 3:3, le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Este hombre, este Simón, no había nacido de nuevo. Y cuando se enfrenta con este Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo a veces, no sé, yo no sé mucho de eso, de escatología y de esas cosas que hablan los grandes hombres de la televisión, de teología y todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Religión o religiosos, habemos por camionadas, hermanos. Habemos uno en cada esquina. Somos como las tienditas de allá de mi pueblo. Hay una en cada esquina y le llaman misceláneas, donde usted, hay poquito de todo. Usted puede encontrar desde un parche para un balón desinflado hasta una aspirina para el dolor de cabeza. Poquito de todo. Pero menos lo que uno necesita. Es interesante que en este hombre sabía todo, menos lo más importante, hermanos, que era la compasión, la misericordia por los demás. Pero dejemos de darle palos a este hombre. Cambiemos el escenario, hermanos. Traigámoslo. Back to the future. Traigámoslo a casa. Al 3200 de Lumber Mill. Es donde vivo yo, hermanos. Es mi dirección, si le quiero anotar. La pregunta es, ¿es Jesús solo un invitado cualquiera o es el invitado de honor, hermanos? ¿Cuál es la diferencia del texto, del contexto en este texto, al contexto del día en la actualidad? ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto que mucho, hermanos. Las cosas han cambiado. Para comenzar, nuestra cultura es completamente diferente. Nosotros ya no usamos sandalias, ahora traemos zapatos, ya no montamos un burro, ya no montamos un camello. No lavamos los pies a un invitado, no ungimos la cabeza. Quizás damos un beso, ¿verdad? En algunas culturas todavía en nuestros países. Eso lo hacemos. Y está bien. Pero ¿cómo vemos al hermano o a la hermana que de vez en cuando viene a nuestra iglesia, hermanos? ¿Cómo vemos a ese hermano que por alguna razón de, no sé, de salud o trabajo, situación legal, no puede estar con nosotros aquí adorando? Y cuando viene, derrama sus lágrimas delante del Señor. ¿Cómo vemos a esa persona? ¿Le damos un abrazo? ¿Le damos una palabra de aliento? ¿O lo criticamos como este hombre religioso? Si supiera quién es este bandido allá afuera, allá en la allá con los pavos, allá donde trabajo, allá en la construcción, no sé, o en la escuela. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Sabe que nosotros, hermanos, no podemos cambiar a nadie? Aunque la palabra de Dios tiene esa propiedad de cambiar a uno personalmente, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos controlar el viento, hermanos. Pero una cosa que sí podemos hacer es controlar, ajustar nuestras velas y decir, me aferro a esto y lo voy a lograr. ¿Sabe por qué la gente no cree cuando le hablamos del Evangelio, hermanos? Como les dije, estaba un poco fuerte, ¿verdad? Pero una vez más, le estoy diciendo con amor, hermanos. Los amo. Pero ¿sabe por qué muchas veces la gente no cree en el Evangelio, la palabra que nosotros le damos? No es porque el Evangelio haya perdido poder, hermanos. No, sino porque nosotros mismos no tenemos que dar. Nosotros no podemos dar nada si nosotros mismos no tenemos nada para dar. Venimos aquí para recibir, pero muchas veces no recibimos, hermanos. Venimos aquí para de tener eso que nos ofrecen cada domingo, pero muchas veces, como entramos, salimos. Y se me viene a la mente este mito que se le atribuye a nuestros hermanos, los regiomontanos, los de Monterrey, sin ofender a nadie si alguien es de por allá. Pensaba yo en esto, bueno, ¿por qué se le llaman codos a estos regímenes? ¿Y qué tiene que ver esto del codo con odar? Y pensaba yo, bueno, quizás es porque el codo está más cerca de la mano, pero también puede ser la rodilla o cualquier otra coyuntura, ¿verdad? Pero fíjese que tiene su lógica. Si se pone a pensar, tiene su lógica. ¿Sabe que nosotros no podemos recibir con el codo? Bueno, al menos yo no puedo. Si trato de agarrar un papel de estos o ponerme la botella, no puedo, para mí casi es imposible. No puedo. Y aplicándolo en el área espiritual, muchas veces de esa forma es que queremos recibir, hermanos. Queremos recibir con el codo, pero no podemos, hermano, con el codo no se puede. Y queremos dar con el codo y lo único que hacemos es quebrarle la cara o las costillas a la persona que le queremos dar. La dañamos, hermanos. No podemos. ¿Sabe qué? En orden para recibir, tenemos que abrir nuestra mano. Al menos de esa forma yo lo miro. Si usted puede recibir con el codo, ok, admiro su habilidad. Pero para mí, en orden de recibir algo, tengo que abrir mi mano para poder recibir eso que me ofrecen. Eso que me están dando aquí, esa bendición que me están ofreciendo. Tengo que abrir mi mano, en este caso mi corazón. Pero también tengo que abrir mi mano para poder bendecir a otra persona. Y de esa forma es como no voy a dañar a las personas. ¿Qué más? Perdón. ¿Sabe que yo a lo mejor lo sabe? Aquí todo se sabe. A veces uno no se da cuenta y creo que la gente sabe más que uno de lo que uno sabe uno mismo, ¿verdad? Yo no soy una persona altruista, ¿verdad? No soy tanto así. No puedo presumir eso. Bueno, y no es bueno presumirlo, por supuesto. Pero conozco dos personas, hermanos. Una está aquí y la otra no está. Jesús y la persona con quien vivo. Ellas lo son por naturaleza. El Señor Jesús pagó mi deuda, pagó mis pecados. La otra persona con la quien vivo muchas veces me da celos, pero un celo santo, no es un celo malo. Me admira ver cómo donde quiera que va, todo mundo, quien sea, hombre, mujer, niño, comparte su amistad, da su amistad. Y yo le pregunto, bueno, ¿dónde conoces a esos? Y yo, estos no los miro en la iglesia. Pues, ¿quién sabe? Son, ¿quién sabe dónde son? Tampoco ella sabe, pero ella les habla. Hola, ¿cómo estás? En una ocasión fuimos a Costco. Y, bueno, siempre vamos, pero en una ocasión fui con ella. Y estaba al lado y en esos puestos donde venden las sempos, esas cosas que se come uno, pequeñitas. Y me, le dice la mujer a esta persona, señora, me gusta su sonrisa. Y yo, bueno, ¿qué te digo? Sí, dice que le gusta mi sonrisa. Ok, está bien. Pero, o sea, cosas así, detalles. Pero hace dos años fuimos a visitar a mi familia, a mi país, a México. Y el propósito era, esta es una historia, era encontrarnos con el papá de mi esposa, que fue la última vez que estuvimos con él. Y de donde vivimos a donde él venía, son como unas 6 horas en el bus. Él vivía con una hija en la Ciudad de México. Y a donde vivimos son como 6 horas en el bus. Y los buses de la Ciudad de México donde vivimos, por lo regular salen en la mañana y llegan como después del mediodía al pueblito donde nosotros venimos. Y mi esposa estaba bien entusiasmada. O sea, tenía mucho tiempo que no lo miraba. Y ir a recogerlo a la estación, ir a recoger al viejito a la estación del bus. Vivimos como unos 15 minutos caminando allí en la estación. Y se fue temprano para, ansiosa, como todos, era ver su viejo. Y mientras estaba allí en la sala de espera, en los buses, esperando que llegara, estaba una joven, una muchacha, llorando. Y se le acerca a mi esposa y le dice, ¿qué tienes? Mi esposa pensó que la habían asaltado los bandidos, que no tenía para regresarse a su lugar, a su casa, era el tiempo de Navidad. Dice, tengo problemas, dice. Ella era una maestra que trabajaba ahí en una de las comunidades rurales alrededor del pueblo. Y tengo problemas con la gente. La gente no me quiere, me levantó falsos. Y lloraba esta mujer. Y mi esposa la abraza. Y me iba a preguntar, ¿pero necesitas algo? No, dice, solamente necesito que me abraces. Solamente necesito que me abrace. La abrazaba. ¿Sabe que eso es lo que impacta? Eso es lo que impacta a las personas, hermanos. Muchas veces, un abrazo, un beso, un saludo, pero sincero, hermanos. La gente muchas veces no necesita sus bienes. Muchas veces lo que necesita es su afecto. Su afecto. Mientras estaba yo preparando esto, sentía algo, una inquietud. Algo en mi corazón no estaba bien. Pensaba, ¿cómo puedo yo hablarles a ustedes? Ustedes que conocen mucho, saben más que yo. ¿Cómo puedo hablarles de una verdad tan grande cuando mi vida todavía no encaja en esa verdad? En esta verdad. Hay muchas cosas que todavía cojeo. En esta verdad que muchas veces ha sido usada para tomar ventaja de las personas, hermanos. Yo puedo estar de acuerdo que ustedes son unos buenos cristianos, que ustedes son unos buenos creyentes, hermanos. Pero otra cosa es que yo sea un buen creyente, un buen hijo de Dios. Incluso puedo ser un buen juez, como este fariseo en el versículo 43, donde responde, dice, rectamente has juzgado. ¿Puedo basarme en esa palabra y ser un buen juez? Oh, ¿viste? Tenía la razón. Puedo ser un buen juez y no ser un buen hijo de Dios, hermanos. Pero aceptar que yo esté de acuerdo con usted es una cosa, pero que yo tenga que aceptar que tengo que amar especialmente aquellos que no, personas que no me aman, es otra cosa, hermanos. Yo todavía me cuesta amar a esas personas, especialmente esas personas que toman ventaja de otras personas. Me cuesta amar. Pero una cosa sí estoy seguro, hermanos, que el Señor perdonó mi cuenta. Y ahora las faltas que yo cometo ya no suben. Ahora ya tengo un fixed rate, ¿ya? Ahí. ¿Sabe que yo se me desborona mi corazón de gozo cuando pienso en esto? ¿Cuánto el Señor me perdonó? ¿Sabe que mi deuda no era de miles y tampoco de millones? Yo creo que era billones. Era de billones, hermanos. Yo estoy agradecido con mi Señor, hermanos, porque me perdonó esa cuenta. Y mi corazón se desborda de gozo al saber que ya no debo más. Que puedo usar esos recursos para compartirlos. Esos recursos que antes no me permitían compartir, ahora puedo usarlos para compartirlos con ustedes, hermanos. Puedo amarlos. Como les dije, hay muchas veces que me cuesta trabajo amar, pero puedo amar, puedo entender que también esas personas necesitan amor, aunque me cueste amarlas, hermanos. Para terminar, ¿sabe qué? Cuando Jesús quiso justificar a la mujer ante los ojos de Simón, Él no señala sus obras. Y esto es lo que quiero resaltar, hermanos. Él no señala sus obras. Él señala sus obras. ¿Por qué? Porque solamente a través de las obras este hombre incrédulo podía ver la fe de ella. Solamente a través de esto. Pero al despedirle le dice, ve en paz. Tu fe te ha salvado. O sea que nuestras obras nunca nunca son la seguridad, sino que nuestra seguridad es el fundamento de la obra que el Señor hizo en la cruz, hermanos. Es bueno las obras, pero no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en que la cuenta ha sido pagada, hermanos. Y ahora puedo compartir con ustedes eso que tenía que pagar, eso que tenía que usar para pagar mis mandas. Ahora lo uso para poder ayudar a la iglesia, a mis hermanos, a ustedes o a cualquier otra persona que necesite, hermanos. Y cuando reconocemos ese perdón, no hacemos otra cosa que compartir eso que no nos ajustaba. Ahora tenemos la abundancia, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esto era lo que tenía yo para compartir, y espero que sea de bendición, hermanos. Amén.
Amén. Amén.
Una cosa que les quería pedir. Gracias por el gesto, hermanos. Pero si se lo quieren dar, no se lo den al nosotros decimos al droguero, o sea, al que debía. Déselo al que pagó la deuda, hermanos.
Amén. 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 Gracias, hermano. Este es Simón fariseo. Lo puedes encontrar en Mateo 26. Este es Simón fariseo. Era alguien que había tenido lepra. Y lo más probable es que por esta razón, por haber sido sano de la lepra, invitó a Jesús a venir a cenar a su casa. Mire el contraste en alguien que recibe algo tan increíble como el haber sido sanado de la lepra y a la vez le cuesta tanto responder ante el Señor Jesucristo. Y esta otra mujer que viene por detrás, si pusiste atención a lo que dice que vino por detrás. En aquella época no se sentaban a la mesa como nos sentamos nosotros ahora, en una silla. Ellos se sentaban en el piso, sobre alfombra, sobre un tapete. Entonces, al sentarse en un tapete, la persona quedaba con los pies como recostado, de alguna manera como recostado en la mesa. Por eso ella viene por detrás y comienza a verter este perfume, lavar, llorar. Pero a la vez está la contradicción. Este otro hombre que recibió el beneficio de ser sanado de la lepra, todavía no aprendía a responder como respondió esta mujer. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Me encantó muchísimo que hermano José Luis dijera: yo estoy representado en los tres personajes. Me gustó muchísimo porque si eres honesto consigo mismo, tú tendrías que decir exactamente lo mismo. Yo también estoy representado en esos tres personajes. Hay momentos en que actúo de esta manera, hay momentos en que actúo de esta otra y hay momentos en que actúo de esta otra. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermanos, vamos a terminar con una alabanza. Póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar alabando al Señor esta mañana.